25 minutos. Ya fue aprobada en las comisiones económicas del Congreso de la República, Cámara y Senado. Pasa a la consideración de plenarias. El proyecto de reforma tributaria, la verdad, es bastante diferente a lo que originalmente había propuesto el gobierno. Señor ministro Mauricio Cárdenas, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío. Gusto saludarlos, como siempre.
Bueno, ¿le satisface todos los cambios y modificaciones?
Sí, sí, es un buen proyecto. Una reforma estructural. En eso no cabe la menor duda. Es un proyecto que abarca muchísimos temas. Recoge la inmensa mayoría de las recomendaciones de la Comisión de Expertos. Y realmente los cambios entre el proyecto de ley y lo que se aprobó ayer en las comisiones terceras, pues tienen que ver con un aspecto muy puntual y concreto, que es el de las personas naturales, y muy específicamente los asalariados. Las comisiones no estuvieron dispuestas a acoger la propuesta de la Comisión de Expertos, que había sido también presentada por el gobierno, de ampliar la base gravable, es decir, el número de colombianos que están obligados a declarar impuesto de renta, y tampoco aceptó la propuesta de aumentar las tarifas de impuesto de renta. Una decisión unánime de todas las bancadas parlamentarias con la intención de proteger a los asalariados, que no se le recarguen los impuestos a los asalariados. De resto, Darío, lo que se aprobó anoche es muy parecido a lo que presentó el gobierno.
Ministro, ¿cuánto se iba a recaudar con el proyecto original y cuánto se va a recaudar con los cambios introducidos?
Darío, nosotros hicimos unas proyecciones hasta el año 2022, o sea que hay unos escenarios con ingresos desde el 2017 hasta el 2022, por una razón, y es que lo que le interesa a las calificadoras de riesgo es ver que los escenarios fiscales de Colombia, no solo en el inmediato futuro, sino hacia adelante, pues están despejados. Entonces, los ingresos se van generando todos los años. Hay unos efectos que se van acumulando. Por ejemplo, las medidas antievasión, pues se toman un tiempo en madurar y dan más recursos en la medida en que pasa el tiempo. Pero le voy a responder su pregunta mirando solamente lo que pasa en el 2017, es decir, el primer año de vigencia de la reforma. La propuesta original estimaba un recaudo de 7,2 billones de pesos el próximo año. Lo que se aprobó anoche produce 6,2 billones de pesos, es decir, se sacrificó un ingreso de 1 billón de pesos. Y usted me preguntará, ¿cuál es la principal razón, el principal cambio que hizo que se disminuyera en 1 billón de pesos el ingreso esperado el próximo año? Y la respuesta concreta y puntual es el impuesto a las bebidas azucaradas, que es otro impuesto que propuso el gobierno, pero que no fue aprobado por las comisiones económicas.
¿Gracias al lobby de las empresas fabricantes?
Hay todo tipo de argumentos, de tesis, el argumento de los tenderos y el efecto que podría tener sobre el sector del comercio, porque las gaseosas representan un porcentaje alto de sus ventas. También se expusieron argumentos desde el punto de vista de salud pública, que había otras formas más efectivas y directas de reducir problemas de obesidad y de diabetes. En fin, una gran cantidad de tesis. El gobierno tenía, digamos, mucha intención de poder adoptar este impuesto. Tenemos toda la evidencia, los argumentos. Nuestra visión en esa materia era muy clara, muy contundente. Trabajamos muy de la mano con el ministro de Salud, revisamos la experiencia internacional, en fin, defendimos a capa y espada ese impuesto, pero no lo logramos.
Ministro, pero a la hora, la verdad, en resumen, el efecto directo de la reforma es simplemente subir el IVA como se ha hecho en el pasado. ¿Esa es una reforma estructural?
Es una reforma que abarca todo. Entonces, empecemos por las empresas. Aquí se está buscando mejorar la competitividad del sector productivo colombiano, y eso se logra de una manera muy clara y contundente en este proyecto de ley, porque las tarifas de impuesto de renta se reducen de manera significativa. Es que recordemos que sin esta reforma las tarifas hubieran llegado al 43% y con la reforma van a quedar en el 33%. Esto va a hacerse gradualmente.
Pero 33% al final, ¿no? O sea,
escalonadamente, sí. Escalonadamente, pero con un alivio que empieza ya a reducir la carga tributaria de las empresas a partir del año entrante, es decir, con efectos inmediatos. Entonces, primer efecto, se reduce la carga tributaria sobre las empresas. En segundo lugar, este proyecto de ley realmente cambia la forma como en el país se enfoca el problema de la evasión de impuestos, porque nosotros somos conscientes que para todos los colombianos pues es un esfuerzo muy grande pagar más impuestos y nadie lo quiere hacer si no se ven medidas muy efectivas de lucha contra la evasión. Siempre hemos dicho que la evasión y la corrupción son dos caras de la misma moneda. Es tan grave robarse los recursos públicos en la ejecución como robárselos en el pago de impuestos. Por eso, y esa fue nuestra tesis para defender, que si la corrupción estaba ya penalizada, es decir, constituye un delito, pues la evasión también debería ser un delito, incluso con penas privativas de la libertad.
Pero se lo derrotaron, ministro.
No, fue aprobado.
Sí, bueno, fue aprobado, pero en un monto, ministro, que finalmente es un poquito ineficiente, porque creo que quedaron algo así como 5,000 millones de pesos.
Fue aprobado en los mismos términos que lo había presentado el gobierno inicialmente, es decir, las penas privativas de la libertad están asociadas a delito o a la práctica de evasión de impuestos en montos que impliquen una defraudación para el erario de más de 5,000 millones de pesos. Hay proposiciones, por cierto, y hablemos de las proposiciones que se presentaron ayer. Hay 500 proposiciones. El trabajo comienza hoy precisamente a revisar todas y cada una de esas proposiciones, a clasificarlas, a ver cuáles de ellas pueden ser viables, cuáles de ellas pueden mejorar el proyecto de ley. Pero en esas proposiciones, y lo menciono precisamente por la pregunta anterior, hay algunas que plantean la posibilidad de bajar ese nivel de 5,000 millones de pesos a un monto cercano a 2,000 millones de pesos.
Pero bueno, ministro, donde sí le ganaron la pulsada y la pelea es en el sector de la vivienda, porque finalmente pues ellos lograron que no pasara este impuesto que, según el vicepresidente y la ministra, iba a perjudicar todo el sector.
No, y la Cámara Colombiana de la Construcción también.
A ver, hablemos. Primero que todo, estos no son temas de pulsos, son temas de posiciones, puntos de vista, donde siempre hemos estado de acuerdo en que la vivienda y el sector de la infraestructura son motores muy importantes para la economía colombiana. Los necesitamos precisamente para compensar el efecto que ha tenido la caída del precio del petróleo, que como ustedes saben ha desacelerado un poco la actividad en el sector petrolero y en el sector minero en general. Hemos visto en los sectores, digamos, de vivienda y de construcción de obras civiles unos sectores muy importantes para mantener un buen ritmo de actividad económica en el país. Y de todos los beneficios del sector de la vivienda, se había excluido uno en el proyecto de ley. Es decir, se han mantenido todos y se ha excluido uno, que era la exención del impuesto de renta a las constructoras, es decir, a las empresas que construyen la vivienda. Se ha mantenido desde el primer día la exención del IVA a la vivienda, se había mantenido la exención de las utilidades de quienes venden lotes para construir vivienda de interés social, en fin. Y se hizo el análisis al interior del gobierno sobre esta materia. Todas estas exenciones cuestan. Esta en particular, que se revivió, cuesta cerca de 200,000 millones de pesos. Entonces nosotros también tenemos la función pues de hacer ese costo-beneficio. Se sacrifican recursos fiscales a cambio de qué, y llegamos a la conclusión de que era necesario en este momento, en esta coyuntura, probablemente en otras más adelante no, en esta coyuntura, de mantener todas las herramientas de apoyo a la vivienda para que pueda seguir siendo un sector que impulsa la actividad económica.
Ministro, ¿habrá IVA para la compraventa de las acciones de las empresas?
No. Siempre ha habido IVA sobre las comisiones en el sector financiero, es decir, cualquier transacción, cualquier actividad, cualquier comisión tiene IVA. No, entre otras cosas, aprovecho para decir esto, Darío. No se le puso IVA ahora a algo que no lo tenía, tal vez con dos o tres excepciones. Una de ellas es la compra de vivienda nueva de más de 800 millones de pesos. y se le puso un IVA del 5%, pero en términos generales, lo que ya tiene IVA se mantiene con IVA. Lo que estaba la tarifa general, sigue a la tarifa general. Lo que estaba la tarifa del 5%, sigue a la tarifa del 5%. Unas pocas excepciones que todavía alguna maquinaria del sector agropecuario que tenía tarifas superiores al 5%, se unificó todo en el 5% en el caso de maquinaria agrícola. Pero en términos generales, la clasificación no se cambió.
Bueno, son las explicaciones del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría. Si este proyecto, ya aprobado en las comisiones económicas del Congreso, pasa a plenaria y en plenarias de Cámara y Senado es aprobado, como salga, de todas maneras su vigencia es a partir del 1 de enero del año 2017. ¿Cómo se surte el trámite ante las plenarias de Cámara y Senado, Hernando?
Darío, este proyecto tiene trámite de urgencia, por eso las comisiones económicas de la Cámara y el Senado lo trataron al mismo tiempo. Ahora, cada una de las plenarias de Cámara y Senado debe tratarlo de manera independiente. Después de ahí, de ser aprobado, si no hay ninguna modificación, pasa directamente a sanción presidencial y empieza a regir a partir del próximo año.
La cuesta de enero.